El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Estamos con Emma Bolsha Bravo, quien es parte del Instituto de Terapia e Investigación, el ITI. Emma, querida, bienvenida. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y nosotras. Pedirte que saludes a la audiencia.
Muy buenos días a toda la audiencia presente en este programa y también a sus organizadores.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación y por darme la posibilidad de hablar de este tema tan importante para nosotros y para nuestra institución.
Sí, Emma, querida, ya estabas adelantando un poco el tema que nos convoca a la conversa el día de hoy. Como tú bien sabes y como las personas también ya saben, ¿no? Estamos haciendo el seguimiento a la sentencia que se está dando desde el Tribunal Supremo de Justicia para la liberación, o en algunos casos se ha dado ya una liberación, pero en otros se ha dado como detención domiciliaria y en otros se está revisando pues estas medidas cautelares por las cuales están sujetos, ¿no? Estos individuas que han sido los que han perpetrado la masacre de Sacaba y Sencata el año 2019, ¿no? ¿Qué ha significado esto para ustedes como ITI, Emma querida? Ustedes que han hecho un acompañamiento cercano, ¿qué representa? ¿Qué riesgos se corre? ¿Por dónde se debe ir? ¿Qué debemos esperar?
Mira, lamentablemente a la larga cadena de hechos de impunidad que hay ya en nuestro país, se añade este otro, ¿no? Este otro hecho de impunidad que deja a los autores materiales e intelectuales de los hechos luctuosos de 2019 casi como víctimas, ¿no? Como ellos se califican hoy día, no como victimarios. Y a las víctimas en total indefensión, ¿no? Y aclaro, hay que decir que esto, sin entrar en un debate político sobre esto, ¿no? Es indudablemente no solo obra de una oposición que significan fuerzas de derecha, sino también del gobierno del MAS, ¿no? Seguramente han habido acuerdos por detrás que nosotros no conocemos, que los conoceremos con el tiempo, que han hecho que, bueno, de pronto este Tribunal Supremo de Justicia ponga a unos, como tú decías, en detención domiciliaria, se cambie el caso de la señora Áñez por juicio ahora de responsabilidades y no sabemos si este va a tener lugar o no. Entonces, como organización de derechos humanos, ¿no? Y viendo, además, todo lo que se viene, si hay una aplicación de un ajuste estructural, que seguramente es lo que van a hacer, gane el señor Paz o gane el señor Quiroga, vemos un futuro un tanto sombrío, ¿no? Porque nos enfrentamos a esta nueva, nos vamos a enfrentar a esta nueva coyuntura con una ausencia, cuasi ausencia de organizaciones de derechos humanos, porque muchas han sido cooptadas por el gobierno, otras han sido divididas, otras han tomado posicionamientos políticos por fuerzas que van a estar después en el gobierno, con las organizaciones que se tienen que reorganizar y que tienen que las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sindicales, tendrá que haber toda una reorganización y un fortalecimiento de esas de las organizaciones para hacerle frente a lo que se viene, ¿no? Por un lado, volviendo a lo del juicio, según la normativa boliviana, por ejemplo, un juicio de responsabilidades, que es lo que dicen que van a hacer con la señora Áñez, es un proceso destinado a expresidentes y altas autoridades, ¿no? Por presuntas faltas en el ejercicio de sus funciones. Pero esto requiere un aval de 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional para poder iniciar este juicio. El MAS queda reducido, de acuerdo a los resultados de las últimas elecciones, a tan solo 2 representantes en la Cámara de Diputados, mientras que la Alianza Libre del señor Tuto Quiroga, Unidad de Doria Medina, suman poco más de la mitad de diputados. Entonces, te podrás imaginar que podemos tener casi la certeza de que no se va a llevar a cabo ni juicio de responsabilidades para la señora Áñez y se va a ir poco a poco anulando los otros juicios también para dejar en total libertad al señor Pumar y al señor Camacho, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, que no son los únicos, ¿no? Porque en todo esto hay otros responsables también, que no se los toma en cuenta, ¿no? Que están también la Resistencia Juvenil Cochala, está la Unión Juvenil Cusenista, están las cúpulas policiales y militares que han participado activamente en la sonada derechista de 2019. Está el señor Carlos Mesa también. Entonces, para las víctimas esto se presenta realmente con muy pocas perspectivas. Pero tendrían una salida, ¿no? Pueden ir a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y posteriormente pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Por no acceso a la justicia. Eso es lo que les queda a las víctimas como camino a seguir, ¿no? En caso de que ya no puedan hacer nada en las instancias nacionales. Y como vemos en este campo de las instancias nacionales, el panorama es bastante sombrío.
Sin embargo, hay como unos dictámenes, unos resoluciones, se podría decir, que salen de la investigación de la CIDH y de la otra comisión, sí, la otra comisión que no me acuerdo ahorita el nombre, Bolsa Querida, y tú nos orientarás ahí. ¿Qué representa eso para nosotros o nosotras? ¿Representa una oportunidad para los familiares de las víctimas que han perdido vidas? Tal vez es como una luz frente a todo esto oscuro que se visibiliza.
Claro que sí, porque sabes, hay la tendencia a olvidar, y bueno, ya en el momento tú te debes acordar, había la tendencia a decir que se habían matado entre ellos, por un lado eran así unas historias un poco extrañas. Cuando salió el informe del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que envió la CIDH, justamente, también, ¿no? Pese a que este informe era amplio y contaba los hechos ocurridos y las violaciones a los derechos humanos, tanto en el gobierno del señor Evo Morales Ayma como en el gobierno transitorio de la señora Jeanine Áñez, ¿no? Esto podía justamente contribuir a que se vea que no se trataba de imponer versiones únicas sobre los hechos. Pero pese a eso, se trató también de decir que habían sido unos vendidos los del GIEI, y que, bueno, no era verdad, porque este grupo estableció cosas muy, pero muy importantes. Por ejemplo, estableció que los sucesos en Sencata, Sacaba, Oibejuyo, El Pedregal, constituyeron masacres. Que las fuerzas policiales y militares hicieron uso excesivo de la fuerza. Esto lo señaló también Michelle Bachelet, ¿no? Que hubieron violaciones severas de los derechos humanos, detenciones arbitrarias e irregulares, torturas y ejecuciones extrajudiciales. También refutó este informe la versión oficial que buscaba argumentar que la represión en el Alto había evidenciado que había un verdadero peligro de explosión en la planta de Sencata de YPFB, ¿no es cierto? Trajeron expertos argentinos que fueron a investigar la planta de Sencata, y el resultado del informe de estos expertos era que no, que hubiera sido imposible hacer volar la planta de Sencata. Entonces, claro, uno puede concluir que estos sucesos fueron consecuencia de una operación que el Estado había planificado y llevado a cabo con el fin de suprimir a la oposición popular, a los hechos estos luctuosos y a este golpe que fue contra el pueblo, ¿no? Porque hay que decir, por ejemplo, para que la gente recuerde, que el informe del GIEI documentó 37 muertes en el contexto de las protestas por las controvertidas elecciones de octubre de 2019. Dijo también que durante el gobierno de la señora Áñez, las fuerzas de seguridad habían ejecutado a 20 partidarios de Morales y herido a más de 170 personas en las masacres de Sacaba, Cochabamba, Desencata, La Paz. El informe ha presentado pruebas contundentes de detenciones ilegales, violencia sexual y torturas sistemática, y yo diría esto masiva, por policías en la ciudad del Alto, de población mayormente indígena, así como otros abusos en el resto del país. También ha indicado que la policía no había protegido a las personas de la violencia cometida, tanto por partidarios como por detractores de Morales, y que en algunos lugares incluso había alentado y colaborado con grupos violentos contrarios a Morales, ¿no?, que actuaban como fuerzas parapoliciales. Este informe también ha documentado actos de violencia instigados por el gobierno de Morales, que han incluido lesiones, privación de libertad y torturas a manifestantes contrarios a Morales. Entonces hay que decir que el GIEI ha destacado graves falencias en las investigaciones de esos abusos y ha instado a la Fiscalía General del Estado a reabrir casos que había cerrado sin una debida investigación. Y este informe, bueno, he escuchado a una autoridad del gobierno actual que decía que estas resoluciones del Tribunal Supremo de Justicia van a causar que Bolivia a nivel internacional sea criticado y además sancionado por la CIDH porque no está cumpliendo con todo esto que dijo este informe del GIEI, ¿no? Entonces, viste, estamos enfrentados a, por un lado, querer santificar ahora al señor, sobre todo al señor Pumari, al señor Camacho, a la señora Áñez, que salen como víctimas y como héroes de las prisiones, a olvidar lo que pasó en 2019 y a dejar a las víctimas, pero sin ningún apoyo, ¿no? Como yo decía, en total indefensión. Pero por el otro lado, a ver que esto, todo lo que ha dicho el informe del GIEI y que en este momento este fallo del Tribunal Supremo de Justicia constituye una violación, de alguna manera, a lo que el informe ha recomendado, ¿no?, que se hagan investigaciones, ¿no?, y que se lleve, pues, a la justicia, a los autores intelectuales y materiales de los hechos. Entonces, ahí estamos. Pero como te digo, nosotros sabemos que en nuestro país todo puede suceder, ¿no es verdad? Y como decía antes, la cuestión del Parlamento, donde el MAS va a tener una minoría, entonces ahí se va a decidir el futuro de estos señores y de la señora Áñez. Y las víctimas van a tener que ir a instancias internacionales.
Lo cual representa mucho tiempo de espera y también inversión de recursos económicos, ¿no? Porque sabemos que los juicios ahí y allá pues son extremadamente costosos.
Ah, sí. Sí. Ah, sí.
Sí.
Y extremadamente costosos, pero sobre todo hay que esperar mucho, ¿no? Eso es un hecho.
Bolla querida, ustedes sí, también como ITI han realizado un trabajo de acompañamiento, de seguimiento y recopilación de testimonios de personas que han pasado por esta terrible situación como familiares, pero también como víctimas de este sistema. ¿Ustedes qué pueden evidenciar frente a todo este discurso que ha vuelto a despertarse, ¿no? Una vez que se conocen estas revisiones, estas sanciones, estas ejecuciones también, pues vuelven a decir, vuelve a emanar el racismo, ¿no? Y a la descalificación también de la vida, del costo de la vida y la representación que las mismas tienen en distintos sectores, ¿no ves? Como si hubieran vidas de primera categoría y vidas que no importan, vidas salvajes que deberían ser arrebatadas, Entonces ahí, por ejemplo, mediante lo que ustedes han escuchado, ¿por dónde debería ir como hacer este frente, esta resistencia, pero también como ubicarnos en el territorio en el que nos encontramos y entender que hay una legislación que sanciona estos discursos, ¿no?
Sí. Ahora, tú me dices que nosotros hemos estado documentando los casos en Sencata y posteriormente en Sacaba. En Sencata hemos atendido 92 casos, pero hay que decir a la gente que nos escucha que eso no se acaba ahí. Seguimos atendiendo a personas afectadas en los acontecimientos de 2019. Y desde el trópico nos seguían llamando para que vayamos sobre todo a hacer atención psicológica. Porque la gente queda dañada. Hay secuelas de tipo físico, ¿no? Aquellos que han sido heridos, aquellos que han sufrido torturas. Hay secuelas de tipo psicológico, que la mayoría de la gente sufre. Hay secuelas de tipo social. Tú hablabas hace un rato que eso de ir a instancias internacionales significa mucho costo. Pero para estas personas que cayeron presas, por ejemplo, en 2019, desde el momento en que caen presas, desde el momentito en que caen presas, comienza la cuestión de que tienen que erogar dinero. Para hacer una llamada en las celdas de la FELCC tienen que pagar. Para poder dormir sobre un colchón tienen que pagar. Para que les den una frazada tienen que pagar. Para que les puedan comprar un poco de una botella de agua tienen que pagar. Todo, todo es erogación de dinero. Entonces ahí ya comienzan las secuelas sociales. Porque después vienen los costos del abogado, de los abogados. Y eso ya son palabras mayores. Entonces la gente va vendiendo sus pertenencias, va haciéndose préstamos y bueno, pierden su trabajo, la mayoría. Después por la estigmatización, ¿no? Porque además los policías en 2019 se dedicaron a tomarles fotos a los jóvenes, a poner abajo terroristas sediciosos y a enviarlas por WhatsApp y por todos los medios de comunicación, lo que ha significado una fuerte estigmatización para ellos, ¿no? De manera que algunos no han podido volver a encontrar trabajo. Entonces, ¿sabes? Son tragedias familiares que existen después, que eso la gente ignora. Entonces, nosotros seguimos atendiendo. Porque además, esto que es la rehabilitación integral de las víctimas, y que es un deber del gobierno cumplir con ello, se cumple, pero de manera parcial y de manera también muy segmentada, ¿no? En el sentido que se da atención, un poco de atención médica a un grupito, después un poquito de atención psicológica al otro. Nosotros hemos trabajado con el Ministerio de Salud para ir a Sacaba, y para atender también a los de Sencata. Pero puedo decir que todo esto no era pues una solución al problema, ¿no? Y hablo de esto de las secuelas porque me parece que es algo que la gente ignora. Y cuando la gente está pidiendo rehabilitación, pidiendo que resarcimiento económico, piensan que son unos abusivos y unos vivillos, como algunos dicen, y no, que son personas que tienen derecho a eso y a mucho más, ¿no? Entonces, esto continúa, no ha acabado. La atención a las víctimas de Sencata y de Sacaba, con las cuales nosotros hemos trabajado, no ha acabado. Esto continúa, ¿no? Porque muchos de ellos también para recibir un poco de resarcimiento o atención médica un poco más especializada, en fin, necesitaban del famoso de pericias psicológicas y y médicas, utilizando el protocolo de Estambul. A eso también nos hemos dedicado largo tiempo, ¿no? A hacer estas pericias para ellos y ellas y para que puedan acceder a algunos beneficios que en realidad son derechos, ¿no? Entonces, ahora, te podrás imaginar, hay también un problema en las asociaciones de víctimas. Han sido algunas divididas, ¿no? Entonces, lo que tendrían que hacer ahora es realmente reunificarse y fortalecerse de más en más, ¿no? Reorganizarse. Y para eso, indudablemente, van a tener necesidad de apoyo de organizaciones tanto nacionales como internacionales, ¿no? Ahí, claro, nosotros, como Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia de Estado, trabajamos con organismos internacionales que sí pueden apoyar a las asociaciones de víctimas. De hecho, algunas veces que ellos han estado presentes aquí, se han reunido en el Alto con las asociaciones de víctimas para ver en qué medida se podía contribuir y en qué medida se los podía apoyar. Ahora sería el momento también de hacer un llamado a estas organizaciones internacionales para que también den su apoyo a las asociaciones de víctimas. Entre ellas está la Organización Mundial contra la Tortura, la Asociación por la Prevención de la Tortura con sede en Ginebra, el Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de Tortura con sede en Dinamarca. Están también las asociaciones cristianas contra la tortura, y habría que hacer un trabajo con estas organizaciones internacionales para que sostengan y apoyen los pedidos y las reivindicaciones de las organizaciones de víctimas. Como yo veo el panorama nacional a reconstruirse, ¿no? Veo que tendríamos en una primera instancia que ver cómo las organizaciones internacionales pueden apoyar, pueden abogar, no pueden sostener y pueden acompañar todas las reivindicaciones y los pedidos de las asociaciones de víctimas. Y posteriormente, a nivel nacional, vamos a ver cómo vamos a poder reconstruir todo un tejido de organizaciones de derechos humanos. Hay varias ya, ¿no? De hecho, somos toda una red, pero hay muy pocas que trabajan en el terreno, ¿no? Eso tengo que aclarar, ¿no? Hay muchas organizaciones de derechos humanos que ya que trabajamos en red. Por ejemplo, lo hemos hecho para presentar el informe de la sociedad civil al examen periódico universal que se ha desarrollado el año pasado en noviembre en Ginebra. Pero las organizaciones que trabajan en el terreno, que dan servicio. Entonces, te decía, estas organizaciones que trabajan en el terreno y que dan servicios médicos, psicológicos, jurídicos, no existen casi. Está la defensoría, pero ellos no atienden cierto público meta. Estamos nosotros que trabajamos en el terreno y damos estos servicios, pero las asambleas permanentes de derechos humanos, como han sido tan divididas, ¿no? Entonces ahora tampoco están trabajando en el terreno. Entonces verás, todo esto es a considerar y a ver cómo vamos a reorganizarnos, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a reorganizarnos en un futuro que yo te decía que se nos presenta bastante sombrío por el hecho de que ya estoy viendo yo que el clima, sobre todo de racismo, que existía en 2019, tiende a repetirse en estos momentos? Ya ves en las redes también las opiniones que expresa la gente. Ahora sí los vamos a poner en su lugar a esto que se habían creído, en fin, ¿no? Una serie de cosas. Pero hay acciones en las calles también que estamos viendo. Entonces, esto es preocupante. Esto es preocupante teniendo en cuenta lo que te decía, la ausencia de organizaciones de derechos humanos en el terreno, ¿no? Y teniendo en cuenta que vamos a tener que enfrentar a nivel económico la aplicación de los ajustes, de un ajuste estructural. Y ya sabemos lo que esto significa, ¿no es verdad? Afianzar el principio de la propiedad como una garantía de libertad y de espíritu empresarial. Lo han repetido los candidatos. Van a promover el mercado y la competencia como forma de regularización de la economía y la sociedad. Van a contrarrestar el poder de organización y participación de los y las trabajadoras, dispersándolos para evitar que se constituyan en actores sociales y políticos. Y por el otro lado, nosotros que tendríamos realmente que reforzar esa organización y no permitir eso, ¿no? Pero en ese sentido van a trabajar, van a restringir, ya lo han dicho varias veces, la intervención del Estado en la economía y en la sociedad en general. Y todo esto tiene pues, consecuencias terribles, ¿no? Tiene consecuencias terribles para una sociedad, ya lo hemos vivido, bajo nivel de salarios, desempleo masivo, va a haber una expansión mucho más grande del sector informal, va a crecer el subdesempleo, va a haber la destrucción de las estructuras sanitarias, escolares y sociales en general, la destrucción de industrias nacionales e implantación de las multinacionales, bueno, con mayor fuerza de lo que ya está, ¿no es cierto? Y todo esto va a traer una reacción de protesta del pueblo, de reivindicación, y frente a eso la respuesta va a ser violencia política y estructural, y frente a eso tenemos que estar preparados, y eso es lo que nos espera, ¿no? Ya sabemos, ya lo hemos vivido, entonces sabemos de qué está hecho nuestro futuro. Y como organizaciones de derechos humanos y de salud mental es bastante preocupante. Es bastante preocupante lo que nos espera. Teniendo en cuenta que las políticas de Trump en Estados Unidos han significado recortes significativos financieros en entidades de derechos humanos internacionales y, por ende, eso ha perjudicado a un montón de organizaciones no gubernamentales que trabajan en el terreno y que están luchando por los derechos humanos, ¿no? Eso se ha visto a nivel no solo de nuestro país, sino del continente. Y eso no tiende a mejorar, sino a agravarse. Cuando digo instancias internacionales, por ejemplo, han cortado severamente los financiamientos a Naciones Unidas. Nosotros recibimos financiamiento del Fondo de Contribuciones Voluntarias de Naciones Unidas para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura. Cuando la crisis económica hace años, ya nos financiaban el 70% de nuestro presupuesto, pasaron a financiarnos el 30%. Fue así una caída muy fuerte, ¿no? Y ahora nos imaginamos que va a ser aún peor. Y así estamos, Gaby. Entonces, para nosotros, te vuelvo a decir, no se presenta la cosa de ninguna manera con prometedora, todo lo contrario.
Sin embargo, Emma querida, ahí seguimos, ¿no? Firmes en las convicciones, firmes en el trabajo que vienen realizando ustedes también y compartiendo todo el material tan valioso de recopilación de nuestra historia frente a estos intentos que tú decías, ¿no? Quieren borrar la historia, quieren borrar los muertos, las muertas, pues, y quieren con eso mostrarnos también el poder que van a ejercer ahora contra nosotros y nosotras, en la más absoluta impunidad para quienes perpetren estos crímenes también. Un gran abrazo por el tiempo compartido, Emma querida, agradecerte también por esta información, por todos los datos que compartes con nosotros y nosotras y los elementos que pones en la mesa para seguir conversando, y pues hasta un próximo encuentro para hablar de este y otros temas sobre los cuales, respecto a los cuales ustedes también vienen trabajando, y ahí siempre nos comparten elementos clave para seguir hilvanando, seguir hilando y pues construir también una articulación que permita seguir resistiendo y reexistiendo en nuestros territorios.
Muchísimas gracias, Gaby querida. Es tan importante hablar de estos temas Mira, estamos ahorita, y lo digo rápido, ¿no?, tratando de que salga el proyecto de ley contra la tortura, que es un proyecto de ley que pretende prevenir, investigar, sancionar y reparar la tortura. En este momento, este proyecto está en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y ha sido aprobada en grande y en detalle en senadores. Está ahora en diputados y estamos en eso, queriendo aprobarla antes de las elecciones de octubre, de la segunda vuelta. Esperemos que salga esto, ¿no? Y sería algo también que podría proporcionar una cierta defensa a las víctimas de la tortura, ¿no? Entonces, sobre esto podemos hablar otro día.
El hueco en el muro, por la red de la diversidad.